Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la Epístola de Romanos, el capítulo 15. Pablo nos acaba de hablar de ese creyente que es débil en su fe, en contraste al creyente que es más maduro o fuerte en su fe. La área de esta fe es en la habilidad de vivir en ciertas libertades que la Biblia no habla, y debemos respetar estas áreas. Pero ahora, en el capítulo 15, Pablo, en los primeros 8 versículos, va a hablar acerca de la responsabilidad de los fuertes, y en realidad la conclusión está aquí en estos versículos del capítulo 15, es de unidad del creyente. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces Pablo dice: el creyente que es maduro, el creyente que es fuerte en Cristo, en su fe, en esas áreas que puede hacer ejercer su libertad sin tener convicción, sin tener fracaso, pero goza en su libertad con Cristo, que tiene la libertad de hacer eso, pero cuando hay un hermano o hermana que es débil en su fe, no va a ejercer esa libertad porque no quiere ser tropiezo para ellos. Entonces la responsabilidad cae en los fuertes. Debemos de cargar, soportar las flaquezas de los débiles. Esto no quiere decir que podemos y que debemos ponernos al nivel de ellos y vivir de esa forma siempre, pero que debemos de usar sabiduría cuando estamos antes de ellos, porque no queremos agradarnos a nosotros mismos. Por eso dice en el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para lo que es bueno, con miras a su edificación. Entonces el propósito de cada creyente es edificar al cuerpo de Cristo, edificar a mi prójimo. Reconozco que Cristo es mi ejemplo, que Cristo murió por mí y Él ejerció su libertad en tal forma para ser ejemplo para mí, y que Él me amó a mí y a todo el mundo para edificarme. Y por eso dice Pablo en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí en el versículo 3 está citando el Salmo 69, versículo 9. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Todo cayó sobre Él para el beneficio de nosotros. Entonces, la ilustración aquí es de ejemplo de la vida de Cristo Jesús. Nosotros tenemos esa responsabilidad, nos dice 1 Pedro 2, 21 al 23, que nos ha dejado pasos como ejemplos para caminar en ellos. Entonces Cristo es nuestro ejemplo, no el pastor, no otra persona, pero Cristo es nuestro ejemplo y el modelo. Entonces, no solamente tenemos el ejemplo de Cristo y está escrito citando el Salmo, pero reconocemos que la vida cristiana, tenemos gran ejemplo en la historia de esos individuos que han vivido de tal forma, según el ejemplo de Cristo Jesús. En el versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora Pablo refleja en el poder y el propósito de las Escrituras. Las Escrituras que está hablando aquí son las Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, el Nuevo Testamento no estaba compuesto todavía. Entonces está hablando acerca del Antiguo Testamento. Pablo también le dice a los Corintios en 1 Corintios 10, versículos 6 al 11, que las cosas que están registradas de los patriarcas y Israel están registradas para nuestro beneficio, para aprender, para no fracasar en las mismas áreas, para poder aprender de su ejemplo o de su fracaso. Entonces, las Escrituras es la base por cual nosotros debemos de aprender, aplicar, obedecer. Y dice aquí que a fin de que por medio de las Escrituras, la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por medio de las Escrituras voy a tener paciencia y consolación, que va a resultar en esperanza. La esperanza habla del futuro. Entonces reconocemos que nos dice Pablo en el Nuevo Testamento, en de 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. La palabra de Dios toda es inspirada por el Espíritu Santo, es perfecta, no tiene falta. Pedro también nos acuerda en 1 Pedro, el capítulo 1, versículo 20 y 21. Perdón, el segundo Pedro, la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, conociendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras procede de interpretación privada, no fue de impulso humano, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estos hombres del pasado hablaron según la inspiración del Espíritu Santo, según la revelación y la iluminación de Dios, pero Pedro también nos dice en su epístola que algunas veces esos profetas hablaron y escribieron, pero no entendieron lo que hablaban o escribían, ni el tiempo a qué se refería. Entonces podemos ver en el Antiguo Testamento muchas veces que esos profetas sabían a quién era el, para quién era el mensaje y el tiempo, pero otras veces no sabían. Entonces tenemos que estudiar las Escrituras reconociendo que por medio de ellas vamos a tener paciencia y consolación que va a resultar en esperanza. Tengo que poner esa mente de Cristo Jesús cada día y no depender de mi propia mente, no depender de lo que yo creo que es verdad, pero en realidad lo que la verdad me dice, la palabra de Dios. Y por eso dice en el versículo 5, y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora dice el Dios de la paciencia, sinónimo con las Escrituras de paciencia. Entonces, Dios nos va a consolar por medio de las Escrituras y darnos un sentir en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está concluyendo el capítulo 14 aquí con unanimidad, unidad, un sentir en Cristo Jesús. Hay diversidad en el cuerpo, hay diferencias en conciencia, pero Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Entonces somos unidos en Cristo Jesús, y es lo que Pablo está aquí dando énfasis. El versículo 7 dice, por tanto, acogeos los unos a los otros, como también Cristo nos acogió para gloria de Dios. Entonces, otra vez, Cristo es nuestro ejemplo. Pues os digo que Cristo Jesús se puso al servicio de los de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo vino. Cristo tomó carne. Cristo se puso al servicio de la circuncisión. La referencia es a los judíos, a Israel. El Evangelio de San Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 11, que vino a su propio pueblo, pero su propio pueblo no lo recibió. Entonces Cristo vino para confirmar las promesas hechas a los padres. El libro de Hebreos nos dice en el capítulo 10 que del volumen de las Escrituras estaba escrito de Cristo, y vino a cumplir ese volumen del Antiguo Testamento. Entonces vino a confirmar las promesas hechas a los padres, pero lo rechazaron. No reconocieron el Mesías sufrido. Estaban esperando un Mesías que iba a conquistar, el que iba a establecer el reino de Dios. Entonces fueron cegados a las promesas que fueron cumplidas por Cristo Jesús. Cristo primeramente envió a sus discípulos a las ovejas que estaban perdidas, las de la casa de Israel, y luego a los gentiles. Los Hechos nos muestra eso también. Los primeros 7 capítulos de los Hechos predicaron a judíos. Después de eso fueron a los gentiles. Y vemos que el Evangelio extendió a esos que no eran judíos. Pero primeramente fue a Israel. En el versículo 8, empezando hasta el 13, vemos el ministerio de Cristo. Primeramente, el servicio a Israel para cumplir esas promesas. Y el versículo 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Ahora Pablo está diciendo aquí que no solamente las Escrituras del Antiguo Testamento dieron promesas a los padres, las cuales Cristo vino a cumplir, pero que el Antiguo Testamento también había profetizado que los gentiles iban a venir a Dios. Aquí nos dice esto en el versículo 9, citando aquí el Salmo 18:49. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El sujeto es Cristo. Cristo confesó al Padre ante los gentiles y entre los gentiles. Fue a Israel primero, pero predicó, anunció el Evangelio a la mujer de Samaria, a la sirofenicia. Y aquí vemos a Cristo confesando a los gentiles antes del Padre, y confesando el Padre ante los gentiles. El versículo 10 está citando de Deuterónimo, el capítulo 32, versículo 43, dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Ahora vemos aquí los gentiles alegrándose con su pueblo, con Israel. Vemos la unión de gentil y judío en las profecías aquí en el versículo 10 de Deuterónimo 32:43. Entonces Pablo está usando las Escrituras del Antiguo Testamento para indicar el plan de Dios y sus propósitos. Porque acuérdense que los judíos no aceptaban a los gentiles. También nos dice en el versículo 11, citando el Salmo 117, versículo 1, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y ensalzando todos los pueblos. Entonces, en el versículo 11, vemos a los gentiles dando gloria a Dios y alabándolo solos. Vemos la progresión. En el versículo 9, Cristo confesa al Padre ante los gentiles. Versículo 10, los gentiles con los judíos que aceptaron a Cristo. El versículo 11, los gentiles solos. Y concluye en el versículo 12, citando Isaías 11:1, diciendo, y otra vez dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Aquí declarando que los gentiles iban a aceptar a Cristo Jesús. Entonces vemos aquí el ministerio de Cristo, primero a Israel, después a los gentiles. Ahora vemos hoy en día que los judíos no creen en Cristo Jesús como su Mesías. No aceptan a Cristo como el Salvador de Israel. Hay algunos, pero no la grande proporción. Entonces, como Pablo nos ha dicho en los capítulos anteriores, que Israel ha llegado a un punto de estar ciega, y eso por la mano de Dios, porque rechazaron a su Mesías, Cristo Jesús. Y ahorita Dios está recogiendo y llamando a su pueblo, judío, gentil, todo que clame, todo que cree en el nombre de Cristo Jesús. Y todos vienen bajo una esfera, una nueva creación en Cristo Jesús, la Iglesia de Cristo. Ahora en el versículo 13, Pablo ora ahora, dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es la oración de Pablo. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. El gozo y paz viene en el creer en Cristo Jesús. Un creer continuo, no un creer en el pasado, pero un creer continuo. Creo que Cristo murió por mí, creo que Dios es mi Salvador y que Dios, Él es suficiente para todos los días, para que abunde yo en esperanza por el poder del Espíritu Santo, no en mi propia habilidad, no en mi propio ser, pero en eso que solo el Espíritu Santo puede hacer diariamente en mi vida, en un creer continuo. Muchos dicen, bueno, yo creo en Dios, pero si su fe en Dios no es suficiente para hoy, si Dios es simplemente algo en el pasado, no sirve de nada. Pero mi fe y mi creer tiene que ser continuo, dependiendo de Él cada día, caminando en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Pablo nos dijo en el capítulo 8 que Dios condenó a la ley? El versículo 3 del capítulo 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios no puede usar mi naturaleza pecaminosa para nada. Dios no puede usar mi corazón viejo. Dios quiere usar esa nueva creación. Dios quiere usar ese nuevo corazón que me has dado, que es guiado por el Espíritu Santo. En mí no hay nada bueno, dice Pablo. En mí no hay nada bueno, digo yo. Solo lo que puede hacer el Espíritu Santo, cuando yo me rindo a Él, cuando yo creo diariamente en lo que me ha dicho y lo que ha hecho y lo que quiere hacer, trayendo mis pensamientos en cautividad a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 14, Pablo ahora nos da su ministerio. Pero estoy convencido de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capacitados también para amonestaros los unos a los otros. Muy importante aquí, Pablo dice que él no está allí para elevarse, él no está allí declarando que él es el único que les puede enseñar, pero que está convencido de ellos, quien son sus hermanos, que ellos mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y la palabra todo conocimiento indica conocimiento no solamente de intelecto, pero de experiencia. Y tienen la capacidad para amonestar, corregir los unos a los otros. Entonces, él ha escrito algunas cosas, pero reconoce que ellos son maduros, son fuertes, son adultos y pueden hacer estas correcciones ellos mismos. Entonces está exhortándolos, como dice en el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos, por la gracia que de Dios me es dada. Entonces Pedro nos dice también en su epístola que nos pone en memoria. Todos nosotros necesitamos ser acordados de lo que sabemos, porque es tan fácil ignorar o olvidar. Entonces Pablo aquí los pone en memoria, reviviendo sus recuerdos, y dice, por la gracia que Dios le dio. ¿Se acuerdan que cuando Cristo llamó a Pablo en los Hechos del capítulo 9? Fue por gracia, la gracia de Dios que le llamó, la gracia de Dios que le salvó, la gracia de Dios que le perdonó, la gracia de Dios que le envió. Y entonces está ejerciendo aquí el ministerio que Cristo, a que Cristo le llamó. Y por eso dice en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, administrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces la gracia que Dios le dio era su llamado para ser ministro de Cristo a los gentiles. Él mismo se llama apóstol de los gentiles. ¿Quiere decir que Pablo nunca fue a los judíos? No, porque primero fue a los judíos. Tenemos que leer los hechos para ver eso claramente. Pero fue llamado a los gentiles. Pedro y Pablo reconocieron esto en los Hechos del capítulo 15. También en Gálatas. El llamado fue diferente. Entonces, estaba ejerciendo su ministerio a los gentiles aquí, administrando el evangelio de Dios, para que los gentiles serían una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora Pablo aquí usa la palabra como de sacerdote, que los gentiles eran como ofrenda agradable. Como en el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía sacrificios a Dios. Pablo usa los gentiles que vienen a Cristo y lo aceptan como Mesías, como ofrendas agradables. Pero dice aquí que son santificados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Menciona el Espíritu Santo tantas veces en este capítulo. La obra es del Espíritu Santo, no del hombre. Esa transformación viene por el Espíritu Santo, no el hombre. Entonces aquí Pablo se ve como ese instrumento de Dios para traer a gentiles hacia Cristo Jesús. En el versículo 17, Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Interesante. ¿Cuántas veces el hombre quiere gloriarse en lo que él es? ¿Cuántas veces el hombre quiere gloriarse en lo que él ha hecho? Aquí Pablo dice que tiene de qué gloriarse. Es en Cristo Jesús y en lo que Dios ha hecho, a las cosas que Dios se refiere. Entonces es un principio muy importante para todos nosotros como cristianos y como ministros, que debemos de dar solo lo que Dios nos ha dado a nosotros, la palabra de Dios, que debemos de dirigir a gente a Cristo, no a nosotros, y que si vamos a gloriarnos, debemos de gloriarnos en Cristo y en lo que Dios ha hecho en nosotros y por medio de nosotros. El versículo 18 dice, porque no me atreveré a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. No se atreve a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de él para la obediencia de los gentiles. ¿Con qué? Con la palabra y con las obras, con potencias y señales. Se refiere a esa, a la potencia es el resultado, la señal es el milagro o el hecho. Las dos palabras van unidas. Tenemos que tener cuidado creyendo que gente es salva por milagros. No, la palabra dice que la gente es salva por fe, oyendo la palabra de Dios. El Romanos 10 nos dice. Muchas veces vinieron muchos hacia Cristo y recibieron de los milagros que Cristo dio, pero no fueron salvos por los milagros, pero porque creyeron en Cristo Jesús. Porque hubieron muchos que vieron milagros y compartieron de ellos, pero no creyeron en Cristo Jesús. Entonces, estos credenciales daban evidencias que Dios estaba con ellos. Y dice, y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 2, nos dice eso también. Era Dios quien estaba actuando por medio de ellos. Ellos no tenían la habilidad de hacer y deshacer de milagros, pero Dios soberanamente los cumplía y los hacía por medio de su Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Qué tremendo! Tremenda proclamación. Pablo dice aquí que él había proclamado el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Esto no quiere decir que Pablo él mismo predicó el Evangelio por todas las áreas, pero que él por medio de su proclamación, tanto de la conversión de otros, el Evangelio había llegado desde Jerusalén hasta Ilírico. Y que ahora, como nos va a decir, no había lugar donde predicar. Que Dios nos dé a nosotros la visión para llenar la área donde nosotros vivimos con el Evangelio. Pablo no está diciendo que todos aceptaron el Evangelio. Pablo no está diciendo que todos recibieron a Cristo. Pablo está diciendo que él había cumplido en obediencia a proclamar y declarar las buenas nuevas. La responsabilidad de salvar es de Dios. La responsabilidad del hombre es proclamar. Dios sabe. Esa semilla va a caer en un corazón bueno o malo. Cada persona tiene que decidir. Dios nunca fuerza a nadie, pero nosotros tenemos que reconocer la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas. Pablo dice, él lo había hecho. El versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé por predicar el Evangelio, no donde el nombre de Cristo ya hubiese sido pronunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí hay un principio muy importante de misiones y de evangelismo. Pablo dice que él proclamó el Evangelio donde nunca había sido proclamado. Muchas veces el cristiano e iglesias empiezan a predicar en lugares donde Cristo ya ha sido proclamado. O tratan de predicar el Evangelio a gente que ya es salva. Pablo no quería establecer una obra sobre el fundamento de otro. Entonces estaba buscando por nuevos lugares donde Cristo nunca había sido proclamado. Y tal debe de ser el ejemplo de nosotros, que si vamos a predicar a Cristo, hay que ir donde nunca ha sido proclamado. No hay que ir a otras iglesias, no hay que ir al cristiano, hay que ir al incrédulo, a las calles, a los valles, en todos lugares donde la gente nunca ha oído del Señor Jesucristo. El versículo 21 dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces aquí en el versículo 21 está citando Isaías 52:15. Que el Evangelio iba a llegar a esos que nunca habían oído de Cristo Jesús. Ahora en el versículo 22, Pablo dice, y por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no, teniendo ya más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía por un poco. Entonces Pablo dice aquí que su deseo era por mucho tiempo ir a Roma, pero fue impedido. Ahora Pablo está listo, preparado para ir. Ve que quizás Dios le va a dar su deseo. Y su visión es ir a España y declarar el mensaje del Señor Jesucristo. Pero envía a España, va a pasar por Roma. Y quiere allí tener un poco de compañerismo con ellos y que ellos sean una forma de ayuda para enviarlo a España. El versículo 25 dice, más ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Ahora va a revelar su propósito por cual está allí en Asia ahorita, recogiendo una colección para los santos de Jerusalén. Acuérdense que la iglesia de Jerusalén era una iglesia muy pobre. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos que todos en esos días vendieron todo lo que tenían y pusieron todo el dinero en una canasta común. Y según la necesidad del individuo, se ofrecía la necesidad y se cumplía. El resultado de eso fue que la iglesia de Jerusalén resultó ser bien pobre. Tenemos que entender y aprender de esa ocasión. Nosotros nunca somos dirigidos en las Escrituras de vender todo lo que tenemos y darlo a la iglesia. La Biblia sí nos dice que debemos de ser responsables y dar a Dios lo que es de Dios. En proporción, 2 Corintios 8 y 9 nos dice, como Dios me ha dado a mí, yo doy a Dios. Pero tengan cuidado de ese pastor o de esa persona que le esté demandando de ustedes de vender todo y dárselo a él o a la iglesia. Eso no es bíblico. Usted debe de dar a Dios en proporción y con todo corazón en respondencia a lo que Dios ha hecho a usted. Pero nunca forzosamente, nunca que el hombre me dice que debo dar todo, pero es una acción de mi amor hacia Cristo. Entonces Pablo dice aquí en el versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esto está registrado en 2 Corintios, el capítulo 8 y 9. Los de Macedonia son un ejemplo histórico para todo cristiano. Que ellos, entre su pobreza, dieron a los santos que estaban pobres en Jerusalén. Pablo dijo, no tienen que dar, pero ellos le rogaron, toma esta ofrenda, porque nosotros queremos mostrar nuestro amor hacia ellos, esos judíos, dando evidencia de la unidad del cuerpo de Cristo, judío y gentil. Entonces los de Macedonia son ejemplo para todo cristiano. No importa lo poco que tenemos, debemos de dar en proporción. Entonces, ellos deben de vivir en nuestro corazón siempre, reconociendo la obediencia de amor. Entonces, en el versículo 27 dice, pues les pareció bien, y son deudores a ellos, a los judíos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles con sus bienes temporales. ¿Obligación? No. Pero Pablo está diciendo que ellos reconocen que ellos han sido participantes del beneficio de Israel espiritualmente. Y están respondiendo en una forma física y práctica para mostrar la unión y la unidad del cuerpo en Cristo Jesús. Entonces nosotros también, hermanos y hermanas, cuando hay necesidad, no debemos de ignorarla o justificarnos, pero debemos de hacer lo posible para ayudar. El versículo 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, subrayen eso, entregado este fruto, esta colección era un fruto, fruto de amor, no una obligación, no una demanda, pero un fruto. Y tal es lo que nosotros damos a Cristo, fruto hacia nuestra vida. Pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo está dispuesto a venir según la voluntad de Dios y espera llegar con abundancia y bendición del Evangelio de Cristo Jesús. Pablo vivía para el Evangelio, para proclamar las buenas nuevas de Cristo, para ver a gente ser renacida del Espíritu Santo y crecer en la vida espiritual. Ahora, en el versículo 30, otra vez Pablo va a orar. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Vemos aquí que menciona al Hijo, al Espíritu Santo, y también va a mencionar al Padre, la Trinidad. ¿Qué es lo que Pablo va a pedir? Primeramente, que ayudéis con vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los desobedientes que están en Judea. Primeramente, Pablo dice, oren por mí, que cuando yo llego a Jerusalén, que Dios me proteja de estos que son desobedientes entre los judíos en Judea. Acuérdense que siempre estaban persiguiendo a Pablo por donde iba. Sabemos que cuando llegó a Jerusalén fue acusado falsamente cuando entró al templo. Y por la voluntad y propósitos de Dios, Pablo estuvo allí en Cesarea por algunos años. Pero su oración es que él sea librado de estos hombres que siempre estaban trayendo persecución hacia él, tratando de destruir el Evangelio. Segundamente dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Pablo no estaba seguro si iban a aceptar la ofrenda. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaban a los gentiles. Pero los gentiles estaban dando esta ofrenda en evidencia que eran unos en Cristo Jesús. La epístola de Efesios nos dice, uno en Cristo, judío y gentil. Esa pared que dividía y hacía división, Cristo quitó. Entonces dice, pidan a Dios que esta colección sea aceptada por los pobres en Jerusalén. Y terceramente dice en el versículo 32, para que llegue a vosotros con gozo por la voluntad de Dios y que encuentre algún descanso juntamente con vosotros. Su tercera petición es que él llegue según la voluntad de Dios a ellos. La voluntad de Dios era una prioridad inmensa en la vida de Pablo. Siempre estaba consciente de la voluntad de Dios. Proponía lo que quería hacer, declaraba lo que creía que Dios quería que hiciera, pero siempre estaba dispuesto para que Dios podía guiarle si quería cambiar esos planes. Entonces nosotros debemos estar preparados para ser dispuestos a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén, dice. Entonces hay muchas enseñanzas aquí que nos da Pablo que debemos de aprender, que debemos que depender de ellos cada día. Pablo es gran ejemplo. La palabra que usa allí para oración al fines del capítulo, en el versículo 30, dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que ayudéis. La palabra ayudéis es una palabra atlética que quiere decir agonizar. Entonces, el cristiano debe de agonizar en oración. ¿Cuántos de nosotros agonizamos en oración? Algo que necesitamos todos nosotros, luchar literalmente, agonizar al lado de Pablo, orando por él. Y nosotros debemos de orar por uno, por otro, por los propósitos de Dios, para su voluntad, y que Dios guíe nuestra vida. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos ilumines y nos guíes cada día. Y que seamos obedientes, Padre, a lo que nos muestras. Que nos rindamos a tu habilidad. Y que reconozcamos nuestro hombre viejo muerto. Y que vivamos en la esfera del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.